Nacional y el Instituto de Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este 22 de junio, en donde traemos, aparte de una entrevista, como siempre muy interesante, algunas novedades del Instituto de Investigaciones Económicas. Como cortesía pues del Instituto para ustedes, traigo ahora un libro no tan reciente, pero tiene que ver con el tema que vamos a tratar, que es la pobreza, que son los programas de la pobreza, específicamente el llamado PROGRESA, Programa de Educación, Salud y Alimentación. Y el libro que traemos es el titulado La Pobreza, Desafío Teórico y Estratégico, de Pedro Buskovic. Esta ya es una edición anterior de nuestro instituto, pero están por salir una serie de libros sobre el tema de pobreza y ya se los haremos saber. También traigo una invitación para ustedes. ¿Recuerdan el seminario de economía urbana que tuvimos hace aproximadamente un mes? Ahorita decimos todos los datos aquí. Adolfo Sánchez Almanza, que está con nosotros, nos los dirá más específicamente. Pero bueno, la forma en que se van a presentar o están ya listos los resultados de este seminario es en un disco compacto. Y precisamente este disco compacto va a ser presentado el jueves 29 de junio. A las 18 horas en la Casa de las Humanidades, esto es en Presidente Carranza 162, Coyoacán, entre más bien es casi esquina con la calle Tres Cruces. Y como les decía, déjenme darle los números, el número del teléfono aquí en el estudio, que tiene cuatro líneas, es el 5536-8989. El título que le hemos puesto a este programa es PROGRESA, una solución para los pobres. Y para platicar de este asunto nos acompaña la maestra Verónica Villarespe. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Acaba de terminar un trabajo muy interesante que será su tesis doctoral, o es su tesis doctoral, simplemente la va a presentar un poco más adelante. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida.
Muy bien, Marina. Buenos días.
Y está el maestro Adolfo Sánchez Almanza, también investigador del instituto, organizador de este seminario de economía urbana del que les mencionaba hace un momento. Y desde luego él es especialista en estos temas de pobreza. De hecho, él tuvo un premio de los premios Silva Herzog, el premio a lo mejor investigación individual, con ¿cuál fue el nombre de tu investigación, Adolfo?
Marginación e ingreso en los municipios de México es un análisis para la asignación de recursos fiscales.
Buenos días. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de este asunto. Antes que nada, Adolfo, ¿por qué no haces mejor la invitación más específica, más con más detalles de la presentación de este disco compacto?
Sí, cómo no. Sí, el Seminario de Economía Urbana y Regional, que se hace, esta es la 10ª edición que se realizó, en esta ocasión se dedicó a la Ciudad de México. Entonces, tuvimos la participación de las ponencias. El problema es la edición del libro y llega a destiempo. Lo que hicimos en esta ocasión fue integrarlos en un disco compacto y es lo que se va a presentar, lo que tú comentabas. Entonces, pues aprovechamos la ocasión para invitar a quien esté interesado a conocer estos trabajos y a obtener el CD, bueno, pues que nos acompañen a esta presentación.
Que como decíamos, es el jueves 29 de junio a las 18 horas en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, esquina con Tres Cruces, en Coyoacán.
Así es.
Y bueno, sale muy a tiempo porque este es precisamente una serie de recomendaciones, de conclusiones que hace la Academia Universitaria, pues para solucionar los problemas de nuestra ciudad. Y salen un poquito antes, ¿verdad?
Antes de las votaciones, porque bueno, nuestra función como universidad es darle un enfoque académico, científico, a los problemas sociales. Y en este seminario, como en todos los demás del instituto, hay representantes del sector público, privado, social y político. Queremos comentar que nos acompañaron por lo menos 4 de los candidatos de entonces al gobierno de la Ciudad de México y dieron sus opiniones. Entonces, es importante esta combinación de ideas, ¿no?, para resolver problemas comunes.
Claro, bueno, pues están cordialmente invitados, ya los veremos por ahí. Y empezamos con nuestro tema. Bueno, resulta que la pobreza, pues siempre ha habido pobres en el mundo, yo creo, eso me lo dirán ustedes, a lo mejor en alguna otra sociedad ideal no existieron. Pero bueno, actualmente parece ser que este contingente de pobres se ha incrementado no solamente en nuestro país, sino en el mundo, incluyendo los países desarrollados. En México, ¿cuál sería el diagnóstico de la pobreza? Yo quisiera que también nos platicaran, aparte de darnos algunas de las cifras de la cuantificación de la pobreza, pues en México. Desde luego, como en todo, las mediciones, los tipos de medición son muy diferentes y por lo tanto los resultados son diferentes. Adolfo, ¿quieres platicarnos primero estas dificultades de los métodos de medición?
Sí, cómo no, Marina. Bueno, la pobreza, como dices, es un fenómeno que se presenta en todas las épocas históricas y en todos los países. El concepto de pobreza sí requiere de cierta precisión cuando hablamos de pobreza, a qué nos referimos. Y el concepto o los marcos teóricos o los métodos de medición son múltiples. Uh-huh. Entonces aquí es muy importante cuando decimos o queremos analizar la pobreza en México, a qué nos referimos. Hay dos métodos básicos que podríamos decir que son los que nos permiten decir quién es pobre y quién es no. Uno es el más aplicado, digamos, es el método de línea de pobreza o del ingreso. Y en este caso lo que se hace es estimar una canasta que puede ser básica, mínima, super mínima, normativa, es decir, hacia la cual debe de llegar la población. Y ese costo de esa canasta se traduce en ingreso, o en un costo monetario. Uh-huh. Y quienes ganan por debajo son pobres y quienes están por arriba son no pobres. No quiere decir, uh-huh, que sean ricos. Claro. Y después el otro método es el de necesidades básicas insatisfechas, que también es definir una serie de necesidades básicas y ver qué parte de la población las tiene o no las tiene. Entonces, sí, aquí estamos hablando de educación, de salud, de vivienda, de este tipo de bienes sociales que la población necesita para no ser pobre. Y el otro método que podríamos decir muy simplemente es uno combinado, es decir, se puede ser pobre porque no se tiene el ingreso suficiente o se puede ser pobre porque no tienen los satisfactores sociales básicos. Y entonces esto nos da una cierta cantidad de personas. Y aquí ya lo importante sería decir que hay por lo menos dos tipos de pobreza. La pobreza llamada moderada, es decir, y bajo la línea sobre todo de la CEPAL, que sería ese conjunto de necesidades básicas que no pueden ser satisfechas por un hogar con un monto mínimo de ingresos. Pero dentro
es la combinada,
de,
lo que te
refieres. Más bien es la pobreza moderada. Digamos, son pobres porque no alcanzan un cierto nivel de ingreso. Sin embargo, dentro de ese grupo todavía hay pobres extremos.
Exacto.
Uh-huh. Y los pobres extremos son aquellos que no cubren ni siquiera su canasta alimentaria, que es ya casi hablar de indigencia.
Sí.
Entonces, estos son algunos de los problemas de conceptos que están detrás de la formulación de políticas, ¿no? Por eso es muy importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza, porque tiene que ver con la cantidad de personas y con su localización geográfica, que esto lo veríamos más adelante.
Sí, Verónica.
Sí, bueno, precisamente como decía Adolfo, los métodos de medición son múltiples y generalmente se consideran pobres extremos los que están debajo de la línea de pobreza, es decir, aquellas personas que no cubren ni siquiera el 60% de sus necesidades básicas. Los pobres o pobres moderados, ¿no?, como le ha llamado Adolfo, son aquellos que no, es decir, tampoco acceden a un bienestar mínimo, pero sí alcanzan a cubrir un poco más del 60% de sus necesidades básicas, ¿no? Ahora, yo quisiera dar algunos datos sobre precisamente estos pobres extremos y pobres moderados. Estos datos son provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1996, elaborado por INEGI, y fueron publicados por Julio Bolbitnik en algún artículo periodístico. Se habla de que para 1994, el 40% de pobres extremos, es decir, 33% de indigentes y 7% de muy pobres, el 29% de pobres moderados y el 31% de no pobres. Para 1996, es decir, tenemos una pirámide entonces de 40, 29, 31 en 1994. Para 1996 la pirámide cambia brutalmente. 55% de pobres extremos con 43% de indigentes y 12% de muy pobres, 24% de pobres moderados y 21% de no pobres. Es decir, una pirámide de 55, 24, 21 para 1996. Esto tiene la virtud de que ha sido elaborado con un mismo método y entonces podemos comparar, y según estas cifras la pobreza ha crecido, ¿no? No ha disminuido, sino la pobreza ha crecido.
Así es. Bueno, sí, las tendencias son lo que dice Verónica exactamente. Aquí el problema es luego con qué fuente o con nos qué quedamos. Autores nos quedamos. Mire, yo diría que hay aquí algunas que son cifras oficiales y que son las que sirven para hacer políticas sociales. Sí. Tenemos fuentes internacionales, como es el caso de CEPAL, y fuentes internas más críticas, como Julio Bolbinic, Julio Enrique Hernández Laos, que hacen una cuantificación de un porcentaje mayor de pobres, dependiendo del método o de la canasta que se utiliza, en fin. Pero yo diría que en términos generales estamos variando el porcentaje de pobres en México desde los 40 millones que reconoce oficialmente el gobierno de México. En el 96, CEPAL estaba estimando 50 millones, que ya es una barbaridad. Estamos
en
hablando
toda América Latina.
No, en México.
Todo, sí.
Y hasta cifras de julio que habla de 63 a 70% de pobres. Entonces, aquí otra vez depende del método. Y ahí hay toda una discusión de cómo hacer la cuantificación. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la tendencia es esta que apunta Verónica. O sea, a partir del 82 hay un repunte en el crecimiento de la pobreza. Y esto está muy asociado con los cambios en el modelo económico.
Así
o sea, la pobreza entre sus causas se encuentra justamente estos cambios en el modelo. El modelo podrá tener efectos positivos en muchas cosas, pero entre los efectos negativos es este crecimiento de pobres. Por eso es que el gobierno se ve obligado a atender los derechos sociales de esta población, ¿no? Y quisiera yo comentar rápido que entre algunos de los datos que ya están confirmados, revisados, es en dónde se presenta la pobreza, uh-huh. qué tipo de pobres son los que tenemos, sí, ¿no? Entonces, es claro que hay un patrón. La pobreza es básicamente, es más intensa en zonas rurales, existe en zonas urbanas, pero es más intensa, grave, en zonas rurales, en regiones indígenas, uh-huh, en localidades dispersas, uh-huh, y es en donde no existen condiciones de desarrollo económico. Ahí están los pobres extremos. Y en zonas urbanas, obviamente que también hay, ¿no? Pero el impacto, la magnitud de la pobreza es más grave en zonas rurales. Y dentro de las de estos espacios territoriales, las más pobres son las mujeres y los niños, son los reciben el impacto más grave del fenómeno de la pobreza, ¿sí?
Entonces podríamos decir que en pobreza y pobreza extrema, los que lo conforman son mayoritariamente mujeres y niños.
Y niños, así es, así es. Bueno, y yo quisiera decir que precisamente lo que apunta Adolfo del modelo, ¿no?, de política económica, que crea y reproduce la pobreza, y la pobreza se hereda, ¿no? Por eso las mujeres y los niños son los más afectados, esto se hereda, tiene también que ver con la distribución del ingreso, que es absolutamente inequitativa, ¿no? Por ejemplo, de 1984 a 1994, el 20% de la población más rica incrementó su participación en el ingreso total de 49.5 a 54.5%, en tanto que el 20% de la población más pobre redujo su participación de 4.8 a 4.3%. Estos datos están tomados de un artículo de autoría de Esteban Moctezuma cuando era secretario de Desarrollo Social, que aparece en el mercado de valores de octubre de 1998. Es decir, estos datos nos hablan de que la distribución del ingreso es o fue de 84 a 94 cada vez más inequitativa. Si los ricos participan más en el ingreso, quiere decir que tienen mucho más ingreso que los pobres, que están participando menos en esa, en ese gran rubro de ingreso total, ¿no? Ahora, no sé si valga hablar de la política social del Estado mexicano.
Mira, antes, sí, antes de llegar a la política social, yo quisiera que, digamos, cerráramos un poquito más esto, sí, de lo que produce la pobreza, ¿no? Que, como me han dicho, pues es la política económica seguida en los últimos, en las últimas décadas. Me dice Verónica que es la distribución del ingreso, una de las cuestiones, pues uno de los efectos de esta política económica. Pero hay algunos otros, ¿no? Claro. Pensaría yo, por ejemplo, en el empleo.
Claro.
En fin.
Está asociado. Sí, cuando hablamos de modelo económico, bueno, uh-huh, nos referimos obviamente a la tasa de inversión, nos referimos a la generación de empleos, nos referimos a la distribución del ingreso, al empleo, si es formal o informal. A todas, es una secuencia.
A los salarios.
Al salario, a la capacidad real del adquisitiva del salario.
Exacto.
Y ahí las evidencias son muy claras, o sea, sí, el ingreso se ha desplomado 70% en los últimos 20 años. Entonces ahí, en la medida en que el modelo económico no genera oportunidades o alternativas, uh-huh, para la población y les garantiza un ingreso mínimo suficiente, la pobreza aumenta. Entonces, la salida que tienen los pobres ante esa situación, hay diversas alternativas, ¿no?, de vida, sí, digamos. Una es la emigración a Estados Unidos, o la migración de zonas rurales a zonas urbanas, uh-huh, el mercado informal, actividades ilícitas, el narcotráfico. O sea, hay una cantidad enorme de impactos derivados del fenómeno de la pobreza o asociados con la pobreza, que incluso yo diría que llevan hasta los riesgos de seguridad nacional como país, ¿no?
Así es.
Entonces, es por eso es tan importante atacar este fenómeno.
Quiero decir, estoy deduciendo que si se continúa este modelo económico, desde luego las tendencias hacia el incremento de la pobreza y la pobreza extrema serán, no sé, igualmente mayores, proporcionales, sí, o a lo mejor más, no sé. ¿Podríamos deducir esto?
Sí, o sea no es tan fácil decir que cambiar el modelo económico. O sea, hay una serie de factores ahí muy complejos. El mismo proceso de globalización, el papel que juega México en el contexto internacional, nos limita la capacidad de decisión. Pero sí tenemos que hacer, aplicar políticas y generar alternativas de desarrollo para esta población. Y ahí hay muchas políticas. Estamos hablando, pues, sí, política industrial, salarial, política de empleo, justamente, empleo, de desarrollo urbano regional, sí, que es tan importante en esta época y que durante años se abandonó, junto con la política industrial. Entonces esto nos lleva al papel del Estado.
Claro. Sí,
¿qué
claro.
tipo de Estado tenemos sí. o deberíamos de tener? Que eso genera otro tipo de tensiones entre Estado-mercado, ¿verdad? Que es a lo mejor un punto que podríamos ver más adelante, pero que sí tiene que ver con lo que debe de hacer el Estado.
Claro. Sí. Pero bueno, no hay política industrial, lo has mencionado, no hay política regional, etcétera. No hay una serie de políticas, pero sí hay política social.
Perdón, sí. No, sí, sí hay política industrial, sí hay política de desarrollo regional. El problema es que estas políticas desarrollan un cierto sector del país y de la economía, es decir, desarrollan los sectores más modernos, con más tecnología más avanzada, uh-huh. etcétera, mientras que otra parte no se desarrolla. Y aquí, bueno, lo que el Banco Mundial llama ahora capital humano, ya no son pobres, ¿verdad? Ahora es capital humano, eso es lo que no se desarrolla y el Estado tiene precisamente que intervenir para evitar que esto se convierta en un sector muy explosivo política y socialmente. Entonces, la cuestión sería un cambio de modelo en política económica que desarrollara por igual y no segmentara los distintos desarrollos de un país, porque mientras haya pobres y mientras crezca la pobreza, obviamente un gran número de habitantes no tiene las capacidades para enfrentar los retos que supone pues vivir dentro de un país y dentro de un modelo económico determinado, ¿no?
Sí, bueno, hasta donde yo tengo entendido, efectivamente no hay política industrial. Como tal, como política industrial, como ha sido clásico el establecimiento de una política industrial, de una política agrícola, de una política, en fin, de
para
diferentes...
todos.
Como política en sí, yo
pues
creo
que... lo que ha pasado es que el Estado se ha retirado de su papel rector y entonces ha apostado
mercado,
al mercado, ¿no?
Al libre mercado, sí.
Y, por eso no hay política industrial.
Así es. Y si uno analiza lo que hacen los países desarrollados, tienen políticas muy claras de apoyo a sus industrias.
Sí.
Y es absurdo que en México el Estado no lo haga.
Claro,
entonces, estamos atacando ciertos impactos, efectos, en este caso la pobreza, que es un efecto del modelo, mientras que nos olvidamos de del núcleo, de la dinámica del desarrollo.
Sí. Pero sí hay política social,
sí,
hay una
sí,
clara
sí.
política social. ¿Por qué aquí el Estado continúa elaborando pues este tipo de política social y se retira de otros como son la industrial?
Mira, ahí ya desde el siglo XVII, Matthew Hale, que era un jurista inglés, hablaba precisamente de que socorrer a los pobres era un acto de gran prudencia civil y de sabiduría política, porque la pobreza en sí misma castra las mentes de los hombres, o por lo menos se hacen hombres tumultuosos e inquietos, decía él, y donde hay muchos pobres, los ricos no pueden estar seguros ni continuar como tales. Es decir, encontramos precisamente, ¿no?, las raíces de esta explosividad política social y el Estado tiene que hacerse cargo no ya como una caridad hacia los pobres, sino como una política, ¿no?, que se obliga al Estado mismo a asistir y a tener determinados programas para que los pobres no sigan siendo tales, ¿no? Se supone que ese es el espíritu de la política social. Ahora, me gustaría un poco hablar de que la política social actualmente tiene 9 líneas, digamos, de desarrollo. Una es las políticas asistenciales, donde se encontrarían el programa de subsidio a la tortilla mediante Fidelist, el programa de abasto social de leche con Liconsa, programa social de abasto, el Diconsa. Las políticas, como dos, las políticas de formación de capital familiar, que es la vivienda progresiva, urbanamente son los lotes, y la vivienda rural, el techo seguro. Las políticas de desarrollo de infraestructura social básica, las políticas de impulso al desarrollo productivo, que son varias, que van desde el empleo temporal hasta el Fondo Nacional de Artesanías y Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales. La política de desarrollo de infraestructura básica, que básicamente se vierte en la construcción de caminos. Las políticas de desarrollo de canales de comercialización, cadenas productivas y programas de capacitación, que se hace conjuntamente con la Secretaría de Comercio. Las políticas de desarrollo regional. Las políticas de promoción de la participación ciudadana en el desarrollo social. y las políticas de formación de capital humano, donde precisamente el eje es Progresa. Es decir, este Progresa tiene un enfoque distinto al de los programas asistenciales, porque precisamente trata sobre tres líneas básicas: educación, salud y alimentación. Yo creo que ahí, Adolfo, tú podrás ilustrarnos un poco más sobre.
Sí, sí. Y bueno, no es fortuito que quisiéramos hablar de Progresa. O sea, ya le dimos el marco, ¿verdad? Ya llegamos a Progresa. No es fortuito, pues, porque Progresa ha estado en sobre el tapete de la discusión de la utilización de los recursos, pues con otros fines que no son sociales, ¿no? Se habla concretamente partidistas, etcétera. Y quisimos, por esta razón, conocer un poquito más de Progresa. Y ahora sí, Adolfo, platícanos sobre Progresa. ¿Cuáles serían sus objetivos y su población objetivo?
Sí, no, nada más recuperando lo que decía Verónica, la idea del Progresa y de otros programas como este, bueno, no es nueva, ya existen experiencias en América Latina anteriores. También hay que vincular al Progresa en términos de su inspiración con las ideas de varios teóricos como Amartya Sen, sobre todo recientemente nombrado Premio Nobel, que también es asesor de Banco Mundial. Sí. Pero también en México tenemos una tradición importante de programas sociales que intentan a enfrentar Progresa. Y así rápidamente podríamos hablar del PIDER, Programa de Inversiones Públicas para Desarrollo Rural. Podemos recordar el COPLAMAR, en la época de López Portillo, el asociado, el SAM, después Solidaridad, ahora Progresa. En el caso del Progresa, es un programa que se dio a conocer oficialmente en 1997 y que, según sus planteamientos, intenta atender las causas de la pobreza con un enfoque integrado, es decir, combinando aspectos de educación, salud y alimentación e ingreso de las familias. Y enfatiza a las familias en pobreza extrema mediante la satisfacción de este tipo de necesidades básicas. Y con esto se intenta mejorar su capital humano.
Muy bien, ahorita continuamos con Progresa, pero vamos a presentarles una cápsula informativa.
Según el Diario Oficial del 18 de marzo del 2000, el Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, tiene como propósito apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema, con el fin de ampliar las oportunidades y capacidades de sus miembros para alcanzar mejores niveles de bienestar. Asimismo, se propone llevar a cabo acciones que propicien la elevación de sus condiciones de vida a través del mejoramiento de oportunidades de educación, salud y alimentación. Progresa se crea el 8 de agosto de 1997. En él participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL. Esta última responsable de coordinar las acciones de política social. Los recursos de Progresa son subsidios que provienen del presupuesto federal y de aportaciones del Banco Mundial. La aplicación de los fondos se realiza de la siguiente manera. En materia de educación, se otorgan becas según el grado de estudios para primaria. Los montos mensuales van desde 80 hasta 165 pesos y para secundaria hasta 305 pesos. Para alimentación se destinan mensualmente 125 pesos, así como suplementos alimenticios destinados principalmente a infantes y a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. El monto máximo que este programa destina tanto en becas como en ayuda alimentaria es de 750 pesos mensuales por familia. En cuanto a salud, las familias reciben atención médica gratuita, se promueven campañas de prevención de enfermedades crónicas, campañas sobre planificación familiar y sobre el cuidado de la salud de la mujer. De acuerdo a esta información, nos surgen dos preguntas básicas. ¿Son suficientes esos subsidios y esos mecanismos para alcanzar el mínimo de bienestar que requiere la población? ¿No sería más conveniente impulsar programas que ataquen las raíces de la pobreza que aquellos que solo atenúen sus efectos? En fin, el programa en sí habría que evaluarlo, pero lo que sí resulta refutable es la utilización de los beneficios para otros fines, como son los partidistas. Nos referimos a la información que en las últimas semanas se ha hecho pública por diversos medios de información.
Okay. han escuchado ustedes esta cápsula que nos da una idea muy, muy, muy somera de qué es Progresa y cómo funciona, pero de aquí partimos pues para seguir hablando más sobre este programa. Nos estabas platicando, Adolfo Sánchez Almanza, sobre algunas de las antecedentes de Progresa. Nos decías que, México ha sido rico en la creación de este tipo de programas para los pobres. Nos hablabas de PIDER y COPLAMAR, nos lo mencionabas. Y bueno, yo quiero que continuemos hablando sobre Progresa. Para Progresa, ustedes ya nos decían las definiciones que había de pobreza y pobreza extrema, pero para este programa, ¿cuáles son los parámetros que toma para establecer la población a la que va a recurrir?
Sí. Adolfo. Bueno, ante el diagnóstico que estábamos comentando hace rato, Verónica y yo, de las condiciones de la pobreza en México, el programa tuvo que elaborar un diagnóstico de profundidad para decir quiénes son los pobres, cuáles van a ser la población objetivo, dónde están, cuáles son sus características, etcétera. Y para esto retomó la línea de pobreza definida por COPLAMAR justamente en 1982 con una canasta normativa alimentaria, y actualizó ese costo de esa canasta en 1996 con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y este dato, esta canasta lo multiplicó por un factor de expansión de 1.67 para el consumo no alimentario. Y con eso pudo estimar una línea de pobreza.
Sí.
Y entonces la pobreza extrema en términos monetarios en 1996 era de 9 pesos con 40 centavos por persona diarios.
Estos eran sus ingresos.
Era el límite.
El mínimo.
Quien ganara de menos de 9.40 es pobre extremo. Esa es la idea de la medición.
Sí, bueno, pues es bastante limitada, ¿no?
Bueno, eso era en 96. Ya actualizada, vale. Ahora se está considerando que son 14 pesos 50 centavos. Sigue siendo baja, pero
bajísima,
responde,
¿no?,
a un método de medición,
sí,
justamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora, con esta idea lo que se hizo fue combinar el total de personas que ganan menos de este ingreso, están... ¿En qué localidades?
La focalización geográfica.
Exactamente. Sí. Entonces, una de las características más importantes del Progresa es su focalización. O sea, decir, no vamos a atender a todos los pobres del país, sino solo a los pobres extremos. Y dentro de los pobres extremos, preferentemente aquellos que están en localidades de muy alta marginación.
Así es.
¿Sí? Entonces aquí...
O sea, a ver, permíteme. Dentro, vamos a atender, dice Progresa, una población de 40 millones de pobres.
Es el resultado,
menos,
sí,
¿no? Que es más o menos lo que me habías dicho
de los pobres.
Pero de esos 40 millones, no a todos, sino o preferentemente, como dices, en aquellos que viven en regiones...
En localidades de alta y muy alta marginalidad.
Es decir...
O sea, no todos los pobres.
Esa es la población objetivo que el Estado debe cubrir.
Sí.
Pero en la actualidad... estos programas son graduales, tienen un proceso de instrumentación complicado, porque significa poner a trabajar a médicos, profesores, trabajadoras sociales, tener equipos para unidades móviles para ir a las zonas de difícil acceso, etcétera, ¿no? Entonces requieren recursos también presupuestales que pasan por la Cámara, una serie de condiciones. Entonces, de 97 en que arrancó a la fecha, se ha ido atendiendo cada vez a más personas, pero no se ha cubierto el total de los 40 millones oficialmente reconocidos.
Sí.
Entonces, en este momento, estamos, o las cifras oficiales del Progresa, lo que dice es que tenemos cubiertos 456 municipios del país. En 99 ya son 2002 municipios y 51,000 localidades, que representa un universo de 2.3 millones de familias. Si consideramos que 2.3 millones de familias tienen 6 miembros por familia, estamos hablando de 14 millones de personas.
Más o menos, sí.
¿Sí? Y el diagnóstico lo que dice es que son 26.7 millones de personas en pobreza extrema.
Uh-huh. ¿No? Se va a la mitad, digamos.
Va más o menos al 50%. Entonces, la población que sigue requiriendo estos beneficios todavía es enorme, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la cobertura actual del programa. Aceptando que el programa está siendo eficiente, eficaz, que efectivamente se está atendiendo a las personas que son las cubiertas oficialmente ahora, ¿no? porque, bueno, entendemos que hay una serie de limitantes, ¿no? De operación, sí. Pero o presupuestales. Pero aquí el problema es que el problema de la pobreza todavía falta mucho por atender por parte del Estado.
Ahora, perdón, sí. Una cuestión. Esos son los pobres que ya son pobres extremos.
Así es.
Porque falta ver si el mismo sistema no va a crear más pobres. Bueno, y entonces aumenta esta cifra de 40 millones, ¿no? Dado que no hay todas estas condicionantes, claro, que hablábamos antes. Entonces falta ver qué nuevos pobres se están creando.
Así es.
Y entonces, bueno, un programa resulta realmente insuficiente para alcanzar a cubrir todas las millones, ¿no?, de personas en pobreza extrema, ¿no? Estos son los pobres reconocidos actualmente y que viven en esas localidades de alta y muy alta marginalidad, ¿no?
Así es. Sí, el crecimiento de la población, digamos, de cuando arrancó el programa a la fecha, son mínimo 5 millones de personas. Bueno, acaban de dar a conocer las cifras de población, ¿no?
Sí.
Y estamos creciendo a una tasa de 1.6% ahorita. Entonces, estas nuevas generaciones que nacen en familias pobres son pobres.
Así es.
Y son niños, estamos hablando de niños. Y cuando él progresa, uno de sus objetivos es justamente atender niños en condiciones de pobreza y sobre todo con énfasis a los que están en desnutrición crónica, ¿no?
Sí.
Entonces ahí hay un reto adicional derivado del crecimiento demográfico.
Y bueno, ahorita hablando de la operación de Progresa, ¿cómo opera? Es decir, ya localiza su población objetivo. Tiene que movilizar, nos decía Adolfo, médicos, trabajadoras sociales, etcétera. Pero ¿cómo llega a esas comunidades? ¿Quién directamente, estas autoridades de Progresa, o cómo accede? ¿Cuál es la manera, pues, de que Progresa trabaje en una cierta población?
Bueno, hay lineamientos de operación, sí, oficiales publicados en Diario Oficial, sí, y que, sí, por lo tanto son este.
¿Cómo cuáles? Eso es lo que. Porque mira, no todos leemos.
Hay promotoras, hay promotoras de Progresa.
Claro, hay promotoras. Hay, como son tres ámbitos, educación, salud y alimentación, más ingreso familiar, en cada uno operan una serie de agentes de desarrollo, ¿no? Entonces, en educación están los maestros que tienen que supervisar que los niños que tienen beca, sobre todo, los niños Progresa, vayan a la escuela. Y
asistan
el maestro,
regularmente.
Asistan regularmente, sí. Y por lo tanto el maestro les tiene que firmar a las familias, uh-huh, de estos niños, que hay asistencia regular a la escuela. En salud, que toda la familia asista a servicios médicos y que el médico a su vez señale o registre que la familia ya fue. Y ahí dentro de esta atención médica hay pláticas a las madres de familia, que aquí hay un enfoque interesante que ya se venía aplicando en la Secretaría de Salud, que es cambiar un enfoque curativo a uno preventivo en salud. Es decir, no esperar que el enfermo vaya a la clínica, sino prevenir la enfermedad a través de una cultura de la salud y que la sociedad se acostumbre a ir al médico, ¿verdad? Entonces, ahí entran los médicos, entran enfermeras. En el caso de alimentación, entra la parte del suplemento alimenticio. Es darles a mujeres
micronutrientes
sí, que se le da a mujeres embarazadas, sí, en lactancia y a niños. Uh-huh. Y entonces se está distribuyendo una cantidad impresionante de sobres en todo el país. Entonces aquí son tres tipos de agentes y la otra es el ingreso monetario que se le da ya a las familias, ¿no? O sea, llega Telecom y les reparte su dinero a las familias que son familias Progres. Entonces son cuatro tipos de agentes más las administraciones centrales.
Claro, pero lo que yo quería que ustedes me comentaran es, llega Progresa, bueno, llega a determinadas poblaciones o municipios, etcétera, con su programa, o son los que están padeciendo esta pobreza extrema quienes solicitan la ayuda de Progresa. Esta es la pregunta. Sí, sí, Verónica.
Bueno, yo lo que tengo entendido es que llegan los promotores o las promotoras de Progresa a las localidades estas
detectadas primero.
Detectadas, sí, a las objetivo, pues localidades objetivo, y hacen todo un muestreo, digamos, en esa localidad, viendo qué familias son las más pobres. Se hace posteriormente una asamblea, ¿no?, donde efectivamente la población de esa localidad constate que son esas familias seleccionadas las que necesitan más la ayuda que otras, ¿no? Y efectivamente después hay ya en la operación del programa, una vez que la asamblea evalúa favorablemente a estas familias objetivo, los niños que están inscritos de tercer año de primaria a tercero de secundaria reciben becas siempre y cuando asistan regularmente a la escuela. Ahora, me parece que las becas para niñas en secundaria son ligeramente mayores que para los niños. Esto para evitar una deserción escolar, según dice el programa, ¿no? También en salud, como comentaba Adolfo, se les da a estas familias objetivo un paquete básico de salud que consiste en precisamente ir detectando si hay signos de desnutrición, en vacunas, en una serie pues de cuestiones que inciden sobre la prevención de enfermedades infecciosas producto pues de la pobreza. Y el apoyo alimentario, que es con sobres de micronutrientes, ¿no? Y también en apoyo en dinero para compra de alimentos. Las pláticas también son para que las familias compren realmente alimentos con este apoyo monetario, ¿no? Y, bueno, una de las cuestiones que se ha señalado es que precisamente esta forma de operar trae también mucha división dentro de las mismas localidades, porque, bueno, hay familias que también son pobres y dicen, ¿por qué yo no recibo? ¿Y por qué sí se seleccionó a otra familia, no? Que también es pobre, pero bueno, yo también soy pobre. Entonces hay varios datos, sobre todo en la prensa han aparecido datos sobre de esto, de que, bueno, puede crear una situación conflictiva esta misma operación del programa dentro de las localidades, ¿no? Y dentro de las familias, pues, que viven en esa localidad, ¿no?
Hay otro dato que es importante que conozcamos, los fondos que maneja Pobreza y Progresa, perdón, que es para la pobreza. y el origen de esos fondos, ¿no? Montos y el origen de estos montos. No sé si ustedes tengan ahorita la mano o recuerden los montos que maneja Progresa.
Es que aquí hay que ver los presupuestos por todas las dependencias que intervienen.
Estas tres que sí, dices,
hay que decir,
¿no?
Que está CEDESOL, claro, es CEDESOL, donde está la Coordinación Nacional, está la SEP
y
la Secretaría de Salud, y cada una trae su presupuesto normal operativo, porque aquí es interesante decir que el Progresa llega, se pone a operar también sobre una infraestructura ya creada, y en ese sentido reduce ciertos costos de operación. Claro. Sin embargo, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en salud, la cobertura de servicio de salud en zonas rurales marginadas era todavía deficitaria. En este año se arrancó como con 10 millones de personas sin servicio de salud. Y entonces la entrada del Progresa obligó a hacer que la ampliación de la cobertura fuera mayor a esas zonas. Por lo tanto, se requiere presupuesto normal más presupuesto adicional específicamente demandado por la operación del Progresa. Aquí lo interesante es decir que los recursos son insuficientes. Aunque hay aportaciones Banco Mundial y recursos federales, como se decía en la nota, siguen siendo insuficientes dada la magnitud del problema. Y solamente estamos hablando de problemas, digamos, básicos de educación, salud, alimentación. No estamos hablando del mejoramiento en la calidad. Por ejemplo, se está apostando aquí a educación primaria. No estamos hablando de secundaria o de educación media. Bueno, secundaria sí, para niñas sobre todo, pero ya de ahí en adelante no.
Sí, no de bachillerato ya ni de profesional.
Ahí media superior, queda. Eso no está contemplado. Entonces, aquí el concepto de capital humano es en que esta población pobre recupere parte de sus capacidades o genere nuevas capacidades para competir en el mercado. Esa es un poco la idea. Y por lo tanto, toda la inversión que hace el Estado en esta población, en el futuro tendría resultados, no tanto ahorita. Tal vez el impacto inmediato de corto plazo es, por ejemplo, en nutrición. Ahí sí se notan los efectos, sobre todo en niños, se notan en meses. En un año ya más o menos se ve que se recupera un niño desnutrido. Pero el resto de la inversión es más bien de largo plazo, es intergeneracional el impacto. Y es interesante, es algo que sí tenemos que hacer, tenemos que romper con el círculo generacional de la pobreza. Pero el reto aquí, y ahí entran las críticas al programa, que también tiene sus complicaciones, es parte de lo que decía Verónica, ¿no? Se está generando un programa que es muy instrumentado de manera muy centralizada, donde las localidades tienen muchas veces poca participación. La selección de las familias se hace desde la Ciudad de México.
Sí.
Y las asambleas no siempre funcionan para dar el visto bueno a los beneficiarios. Sí. Entonces hay errores de inclusión y de exclusión, pues derivados del diseño, ¿no?
De la misma focalización.
De la misma focalización. Entonces están los que no deben de estar a veces.
Sí.
Aunque las diferencias entre ellos, entre esta población es mínima, y al revés, ¿no?
Sí.
Entonces son errores de operación.
Ahora mira, ahí por ejemplo, en lo que decías de los servicios de salud, hay aquí una cuestión, es decir, se habla de que los centros de población con menos de 100 personas que no cuentan con servicios de salud, abasto y educación, no pueden tener acceso al programa de Progresa, al programa este contra pobreza extrema, ¿no? Entonces ahí, tenemos un problema grave, porque si estamos atacando educación o atendiendo educación, salud y alimentación, y resulta que atendemos únicamente a quienes cuentan con servicios de salud cercanos a sus localidades, ¿qué pasa con los otros?
Bueno, ahí sí se han generado alternativas.
¿Sí?
Es decir, no porque la localidad tenga menos de 100 habitantes no puede. O sea, sí puede haber beneficiarios, pero hay un costo de transportación
pues
que
sí.
o se cubre por la secretaría vía unidades móviles o lo cubre la familia para ir al centro.
Fíjate,
de salud,
una
¿no?
familia en pobreza.
Exactamente.
Extrema, y
a veces
su transporte.
Sí, y a veces lo que le da el Progreso en términos monetarios es lo mismo que gastan en transportar. Entonces no tiene sentido, ¿no?
Claro. Si me permiten, voy a leer algunas de las intervenciones del público. El señor Amado Díaz Muñoz sugiere que los invitados hablen de por qué se protege a los ricos y se abandona económicamente a los pobres. Esperanza de León. Todos los programas sociales que formula el Estado son a corto plazo para beneficio de quien gobierna, a corto plazo.
Sí.
Fenómeno que se presenta a nivel global en los países empobrecidos. Por otra parte, existe una lucha entre Europa y Estados Unidos por el mercado en América Latina, velando su propósito de controlar su mercado y no para combatir la pobreza. ¿Tendría que ver estos programas para la pobreza en esta lucha entre, digamos, potencias por tomar los mercados nacionales, o no lo es tanto?
Bueno, claro que tiene una relación, sí, ¿verdad? El asunto es que en este caso estamos tratando de profundizar en un programa de política social
actual
y muy específico para atender pobreza. Las causas de la pobreza evidentemente tienen que ver con el contexto internacional, mundial, con los países desarrollados, con nuestra posición histórica como país subdesarrollado, etcétera. Pero tratando de recuperar un poco esta idea del corto y largo plazo, yo como decía hace rato, el Progreso sí apuesta a un mejoramiento en las capacidades de la población beneficiaria a largo plazo.
Mira, esto tiene que ver, permíteme que te interrumpa, pero tiene mucho que ver con esta intervención de Guadalupe Álvarez. Ella decía saber si las familias, una vez que reciben los beneficios de Progresa, pueden subsistir por sí mismas o son capacitadas para hacerlo ellas solas posteriormente.
Justamente, se supone que al invertir en capital humano, esa población beneficiaria va a estar en condiciones de entrar a competir en el mercado de trabajo. Entonces ya el problema se pasa a otro lugar. ¿Hay o no hay empleo en las regiones, o hay o no generación de oportunidades? Si nosotros capacitamos a esta población que vive en localidades marginadas, pobres, en pobreza, en subdesarrollo, etcétera, y mejoran sus condiciones de vida, van a buscar, por ejemplo, educación secundaria o media superior. En las zonas rurales donde viven, ¿existen esas oportunidades? Normalmente no.
Uh-huh.
Entonces estamos también impulsando un movimiento migratorio a futuro.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, estos son una serie de efectos que se tienen que ir previendo. Pero si no generamos condiciones, generación de empleo e ingreso, esta población se queda sin consolidar o cristalizar su capital humano.
Sí, Verónica.
Sí, ahora, ahí también, como ya hace un rato mencionaba Adolfo, el problema es que hasta secundaria, hasta tercero de secundaria es la ayuda de Progreso. ¿Qué va a pasar después? Es decir, si no acceden a bachillerato, no acceden a nivel profesional, porque seguramente sus condiciones de pobreza no se cancelan. Es decir, el padre muchas veces no tiene empleo, si no hay una política de empleo, pues va a seguir igual, ¿no? Si la política de distribución del ingreso no cambia, pues también las condiciones de pobreza siguen igual. Es una ayuda temporal, uh-huh. Es un programa parcial, porque además hasta tercero de secundaria no da una capacitación para enfrentarse a un mercado de trabajo. Este es el problema, que debería de haber un programa como este, que es un programa parcial, junto con otros programas, ¿no?, que incidan en otras esferas del ámbito económico, político y social. Porque si no tenemos que efectivamente el Estado mexicano está, o el gobierno, ¿no?, actualmente está gastando en Progresa, con fondos del Banco Mundial, con la línea de CEPAL, etcétera, pero la cancelación, digamos, de las condiciones que producen la pobreza sigue ahí. Porque, bueno, simplemente para ser cajera de un supermercado te están pidiendo preparatoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que hasta tercero de secundaria es la ayuda para que se enfrenten a un mercado de trabajo? ¿Qué tipo de mercado de trabajo también? Porque no olvidemos que el mercado de trabajo también está profundamente segmentado, ¿no?
Así es.
Exactamente. Bueno, el tiempo se nos está terminando y quisiera que empezáramos a cerrar este programa. Ustedes ya nos han hablado de algunas una especie de balance, pues, los beneficios y también los defectos que podría tener este programa en sí. Pero esa es una cosa, lo que es el programa en sí, del cual ya hemos visto algunas características. Pero el asunto va más allá, pues no es nada más este programa de Progresa que resuelve, sino la manera en que están siendo utilizados los beneficios últimamente. ¿Quisieran platicarme de esto para terminar el programa?
Sí, mira, en la prensa actualmente han aparecido, sobre todo en este mes de junio, muchas denuncias, sobre todo del PRD, sobre que el PRI, incluso también el PAN, está utilizando el programa para coaccionar u obligar a un voto en determinado sentido. Esto, desde luego, contraviene el espíritu mismo del programa, ¿no? Que si bien es un programa parcial, bueno, pero es el programa que actualmente hay contra la pobreza. Entonces, me parece que también es contravenir la obligación histórica del Estado mexicano, por lo menos en la historia reciente, que desde la época de Lázaro Cárdenas cambia de beneficencia a asistencia pública, ¿no? Con esto quiere decir que el Estado se obliga a asistir a atender a los pobres. Esto desde luego, bueno, se ha complejizado porque la sociedad misma también ha tenido un desarrollo más complejo. Pero el hecho de coaccionar un voto para que den, es decir, para dar un beneficio social, para dar una ayuda, para instrumentar un programa, bueno, contraviene incluso la legitimidad misma del programa, del gobierno y del Estado en última instancia. Porque entonces nadie cree en un gobierno, en un Estado, que para ayudar, para cumplir su obligación, coaccione un voto en determinado sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay una serie de... En el documento Más oportunidades para las familias pobres, en la evaluación de resultados, se marcan, digamos, el espíritu o varias cuestiones sobre el espíritu del programa. Eso es lo que quisiera
bien
decir.
Verónica menciona de la utilización, la mala utilización de los fondos, pues, o de los beneficios de un programa que hace a las personas que no crean, pues, en su gobierno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero aquí ya no es nada más el gobierno de un solo partido, ya hay varios gobiernos a nivel local, si se quiere, de diferentes partidos. Quiero decir con esto, pues, que la utilización de esos fondos o de esos beneficios se refiere exclusivamente a uno de los partidos, el partido mayoritario, o esto hacen uso cualquier partido.
No, yo creo que muchos de los agentes del desarrollo que están ahí metidos en esta cadena de operación del Progresa quieren aparecer como los, digamos, responsables de los efectos positivos del programa. y los negativos nadie se responsabiliza de ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso sucederá siempre con el uso de este tipo de recursos. Pero eso es éticamente es muy reprobable, porque no se puede, digamos, lucrar con la pobreza de la población. Sería lo más negativo y seguirá siendo algo muy reprobable, y más en condiciones coyunturales como estas del proceso electoral, ¿no? Pero yo diría que el progreso es un programa muy importante, que no debemos de abandonarlo, que al contrario hay que fortalecerlo, y que tiene que ver con los derechos sociales justamente. Es decir, la población tiene el derecho social a no ser pobre y el Estado tiene la obligación de atenderlo. Y esto es un derecho elemental constitucional. Entonces, programas como este son importantes. Entonces, hay que criticarlo, hay que ver los errores de operación, pero también hay que fortalecerlo, hay que corregir errores para que siga operando, porque la población en condiciones de pobreza, ahí está.
Muy bien, pero además, sobre todo, procurar que estos beneficios lleguen realmente a quienes lo necesiten, y que su utilización no sea más que para eso,
¿no? No condicionada.
Exacto. Muy bien, bueno, el tiempo se nos acabó, como que todavía teníamos, sobre todo ustedes, mucha cuerda, pero el tiempo se ha terminado. Les agradezco su participación y por el día de hoy nos despedimos en la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles, los asistentes en la elaboración de cápsula fueron Cristina Velázquez y Francisco Robledo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.